COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En la provincia de Pontevedra ha bajado el número de parados en un 0,12%. Es una buena noticia contar con 88 puestos de trabajo más al cierre del mes de febrero, aunque las cifras de Ourense, A Coruña o de Lugo superan a las nuestras. Estás escuchando Mediodía en COPE y COPE Más Pontevedra gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Mi nombre es Pablo Romero y nos acompaña también Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Para todas esas personas que hayan encontrado un nuevo trabajo, que ya lo tienen y eso dificulte que puedan cuidar de sus hijos como les gustaría cuando los escolares tienen vacaciones, ¿qué pueden hacer los padres en Semana Santa?
Pues que tomen nota, pueden llevar a sus hijos a un campamento de conciliación familiar como el que organiza el Concello de Soutomayor a través del Centro de Información a la Mujer.
Vamos a conocer esta iniciativa que tiene además continuidad con Cristina González, concejala de Igualdad en Soutomayor. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué organizará el Concello de Soutomayor para esta Semana Santa?
Bueno, pues para esta Semana Santa desde la Concejalía de Igualdad vamos a organizar un campamento de conciliación, porque bueno, creemos que las políticas de conciliación en nuestro concello pues están funcionando bastante bien. Lo pusimos en práctica este año por primera vez en la primera semana de septiembre, como todos el mes de agosto. Bueno, este año es un poco así raro. O sea, no se puede ya contar con la normalidad, que es los meses de agosto, pues nada, pero bueno. Se hizo la primera semana de septiembre, antes de que empezaran los colegios, una vez acabado el periodo vacacional general, que se dice que es agosto, y funcionó tan bien que, bueno, en Navidad lo pusimos en marcha también para las vacaciones que tienen los críos en Navidad. Y también tuvo muy buena acogida. Entonces decidimos hacer una Semana Santa, más que nada porque también los padres y las madres nos lo pedían. O sea, nos decían que no nos ciñéramos solo a verano o a Navidad, que también había el periodo de Semana Santa que quedaba ahí un poco en el aire y que se podía cubrir y que es una necesidad para las familias.
En este caso la actividad se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo. La Semana Santa sabemos que es un momento de desconexión, de recargar fuerzas al final para el último arreón del curso escolar, pero claro, muchos padres trabajan, ¿se van a adaptar las horas para que puedan conciliar? ¿Cuáles van a ser esos horarios?
Sí, vamos a ver, ya como bien dices, son campamentos de conciliación. Y los horarios, pues son, normalmente suelen ser de 8 a 3, es decir, el horario normal sería de 9 a 2, pero después tenemos unas horas que son para la gente que entra antes a trabajar, digamos, un tipo plan madruga o así, que es de que abrimos a las 8 y que tenemos una hora más a mayores hasta las 3, que se quedarían allí los monitores. Vamos a ver, como en los tiempos en los que estamos, pues estamos con todas las medidas, nos han salido muy bien estos dos campamentos, pues los grupos se han hecho bastante bastante divididos, es decir, se organizan por edades, grupos de 3 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, dependiendo del cabo, los números que haya. Y bueno, tienen todas las medidas de seguridad, hacen obradoiros, hacen juegos de deportivos, hacen tradicionales gallegos, hacen y todo también un poco para trabajar roles de género, o sea, tenemos un poquito de todo, ¿no? Entonces no se hacen actividades, por ejemplo, que impliquen compartir comida, ni coger objetos como, o sea, de estas cosas. O sea,
ya sí, al final hay un protocolo.
Sí, y las empresas ya están... por suerte y por desgracia, las dos cosas a la vez, por desgracia lo que nos ha tocado vivir, pero por suerte nos readaptamos y las empresas que en nuestro país pues funcionan así, nos readaptamos y nada, en cero coma ya tienen todos los protocolos y todo, entrada, salida, eso es lo que te digo yo, ¿no? Que no compartan comida ni nada de eso.
Y muchas actividades variopintas para que se lo pasen en grande durante esta Semana Santa. ¿Está ya abierto el plazo de inscripción?
Sí, está abierto ya y ya te digo, lo que sí tenemos es unas preferencias de inscripción porque, bueno, para esto de la conciliación, pues eso, hay que tener unos requisitos, hay que cumplir unos requisitos que tienen que ser, bueno, son familias monoparentales que trabajen o familias donde los dos progenitores también estén activas laboralmente. Lógicamente se le da preferencia a las personas que están empadronadas en el concello, y después hay gente que sí hay sitio y no están empadronadas, pero por motivo del COVID necesitan conciliar, sobre todo por ayuntamientos cercanos que tenemos por aquí. Uh-huh. También se hace, se realiza en el multiusos de Arcade, que es un, bueno, es un centro neural que tenemos con una capacidad bastante grande, con muchas aulas todas divididas ahí, que se puedan dividir todos estos grupos. Cuenta con una zona de aire libre muy grande también, que bueno, ahora ya de cara a la primavera, ya lo hicimos de Navidad, los días que el tiempo lo permitía, o sea que muchas actividades, lo que te digo, están dirigidas a hacerlas al aire libre, y eso sobre todo para trabajar de igualdad, que es lo que con lo que nos quedamos un poquito, ¿no? Hacer un feedback entre las dos cosas, ayudar a las familias para conciliar y trabajar eso, trabajar el género de igualdad y temáticas de género y todo eso.
Pues a través del Centro de Información a la Mujer, el Concello de Soutomaior organizará este campamento infantil para familias con esas necesidades de conciliación durante la próxima Semana Santa. El plazo de inscripción finaliza este próximo 18 de marzo. Cristina González, concejala de Igualdad en Soutomaior, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa, en el 96.7.
Planes para los pequeños de cara a Semana Santa y noticias como la que patrocina CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
El Concello de Vila García ha aprobado ya 200.000 euros más en ayudas directas a los establecimientos hosteleros, comerciales y de ocio afectados por la pandemia. Las aportaciones podrán justificarse con el pago de alquileres, de energía, de seguros, de mercancía y también de personal. La cuantía oscilará entre los 400 y los 800 euros.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy también es noticia, como lo será durante los próximos días y meses, el proceso de vacunación de todo el personal del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy, por cierto, la consellera Domar Rosa Quintana ha defendido también que el sector pesquero se considere prioritario en la vacunación frente al coronavirus por haber sido declarado como actividad esencial y por tener también limitaciones de espacio en las embarcaciones para mantener esa distancia social recomendada y además resultar muy complicado trabajar con mascarilla. Así que en declaraciones a los medios de comunicación, la responsable autonómica ha apuntado a las dificultades de acceso a la sanidad de los tripulantes. Ha dicho que salen a navegar y a lo mejor tardan 3 meses en llegar a un puerto donde puedan tener asistencia médica, por lo que cree Rosa Quintana que sí está justificado que este sector sea de los primeros en ser vacunados. Además, Quintana ha recordado que la competencia en temas sanitarios en la pesca es del Instituto Social de la Marina y ha insistido en la necesidad de que los marineros sean de los primeros en inmunizarse. Mientras, los casos activos en Pontevedra, como te venimos contando, siguen con tendencia a la baja. Hoy son en total 722 casos activos en nuestra área sanitaria, es decir, 31 menos que ayer, aunque eso sí, los casos positivos se siguen registrando y sigue habiendo nuevos positivos, así que mucho cuidado. Continuamos con más información local en este mediodía de COPE hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, media hora por delante hasta las 2 del mediodía para hablar, entre otros temas, del regreso de los alumnos universitarios a las clases presenciales aquí en el campus de Pontevedra. Contactaremos también en los próximos minutos con la Consellería de Infraestructuras por las obras del Gran Montecelo que se iniciarán en el mes de mayo, y terminaremos en Vilaboa y en Arcade, donde un problema de salinidad pone en riesgo los ingresos de un centenar de familiares. Pero antes, conocemos más temas que serán noticia en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más tenemos en la agenda de hoy?
Pues de nuevo a hablar de ENCE. Hoy el Sindicato Comisiones Obreras ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica y ha pedido que la gestione el diputado socialista pontevedrés Guillermo Meijón antes del 31 de marzo. En todo caso, mientras, seguirán manifestándose para exigir seguridad jurídica, que es lo que dicen el tema central ahora mismo en torno a ENCE. Hablan de nuevo de la filtración de unas declaraciones del director de la empresa y lo escuchamos a las 2 y 20.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy nos alegramos porque el campus universitario de Pontevedra vuelve a llenarse de ambiente durante esta semana.
Sí, después de un mes de formación telemática y también después de la vuelta de exámenes, este lunes ya se retomaron las clases presenciales y a la vez se inició un cribado preventivo por test serológicos entre todo el alumnado. Un cribado en marcha en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Hablamos con Jorge Soto, vicerrector del campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Este lunes retomáronse as clases presenciais nas universidades galegas tras a mellorada situación da COVID-19 de forma xeralizada. Como foi o regreso aquí do alumnado de Pontevedra?
Bueno, pois a verdade é que foi bastante ordenado, non? Na medida en que cada un das facultades ten unha posta en marcha de novo, non? De cada unha das da docencia, ¿no? Refírome, ¿no? En cada una de las facultades. Bueno, pues la cosa está siendo bastante tranquila, ¿no?
Coincide además o inicio das clases presenciais co comezo do cribado voluntario entre os estudantes. Dende a universidade invitan a que acuda a xente á Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.
Por supuesto, ¿no? A idea é que teñamos, ¿no?, os máximos datos posibles para saber cómo está a comunidade universitaria en este sentido. Bueno, pues onte estivemos todo o día moi atentos a todo o que foi acontecendo ao longo da mañá e da tarde, e bueno, e hoxe seguimos.
Está participando moita xente?
Bueno, gustaríame que participase moita máis, ¿no? A verdade é que bueno, onte as cifras non foron todo altas que nos gustaría, pero bueno, esperemos que hoxe, estuve moi atento a ver como van os resultados, ¿no?
E cales foron as cifras da primeira xornada?
Bueno, pois onte pola mañá de 800 301 persoas, e pola tarde tamén con unha chamada de 800 tivemos 363.
Porque chamase, eles son voluntariamente os que deciden si poden acudir ou non, ¿no?
Correcto, así é.
E considera que é complicado xestionar en paralelo, pois ese inicio das clases, co cribado tamén. ¿Preferirían que o cribado se realizase a semana pasada, como estaba previsto inicialmente?
Non, a verdade é que como nos temos no caso de Pontevedra, temos presencialidade no todos os centros, co cal, bueno, pois a idea é que en dous centros temos docencia mixta, ¿no?, en ciencias sociais, en fisioterapia, temos presencialidade total, tanto en forestais como en Belas Artes, e temos docencia online en ciencias da educación e do deporte, co cal, bueno, pues a cousa non acarrea ningún tipo de problema nese sentido, ¿no?
Uh-huh. Atacándose vai prolongar este cribado?
Bueno, vai ser, hoxe remata a tarde, ¿no?, ás 9 da noite, esperemos que todo marche ben, ¿no?
E hoxe, cantos estudantes estarían citados?
Sí, bueno, o resto, nos temos hasta un máximo de 4.000. Entón, bueno, a idea é que podamos completar todo o cribado de todo o alumnado. Imos ver ao longo da mañán, a última hora da mañán e depois pola tarde, a ver como foron os datos.
Toca facer un chamamento, non, a todos eses estudiantes que se citen, pois que acudan, que ao final redunda en beneficio de todos da comunidade educativa.
Por suposto, no, tamén hai que decir que, bueno, eu penso que está habendo moita, moita responsabilidade por parte de toda a comunidade universitaria en este sentido. Bueno, esperemos que hoxe as cifras aumenten e podamos recoller todo o máximo de datos posibles, porque, bueno, isto redunda tamén na normalidade, no, de da marcha do campus de Pontevedra e dos tres campus, no.
E quería comentar tamén con vostede que dende o verán, con esa volta do estudiantado ás cidades e tamén a aparición de festas ilegais en piso, sí que é certo que se puxo foco da irresponsabilidade na poboación máis nova. Enturbian uns poucos o bo facer da maioría de alumnos do campus.
Hombre, vamos a ver, temos claro que, eu como vicerreitor, teño claro que o comportamento do noso estudantado é extraordinario, ¿no? Non podo dicir outra cousa, ¿no? En xeral, os alumnos universitarios teñen unha capacidade para saber como actuar extraordinaria, ¿no? E aí están os datos, ¿no? Ata agora, pois, no campus de nos tres campus, a incidencia da COVID é prácticamente nula, é moi, moi baixa, ¿no? Eso quere dicir que se están a facer ben os deberes, que a xente cumpre, ¿no? Coa súa responsabilidade, ¿no? Que os rapaces e as rapazas, os alumnos ou alumnado, cumple coa súa responsabilidade, ¿no? Despois, máis aló desta, bueno, de como é a vida normal, ¿no? Nun campus universitario, hai, bueno, pues incidencias, incidentes que, bueno, que pouco teñen que ver coa universidade, pouco teñen que ver co día a día, ¿no? Dun campus universitario, ¿no? A xente quere regresar aos campus, a xente quere presencialidade, quere voltar á normalidade, están facendo un esforzo moi grande, ¿no? Por cumprir a normativa que desde a comunidade científica, de a comunidade médica, están a facer, ¿no? En ese sentido, eu estou moi satisfeito, ¿no? Como se está a comportar o noso alumnado, ¿no?
E a día de hoxe teñen casos activos no campus?
Bueno, pois a día de hoxe, a verdade que é unha cousa prácticamente mínima, ¿no? O sea, decir, nos cumprimos todos os protocolos, todos os incidentes, as incidencias que son mínimas, pasan por todo o proceso de información ata chegar ao, pois, os responsables, ¿no? na universidade, o Sergas, no último caso está absolutamente todo controlado, ¿no? Xa lle digo que a incidencia da COVID nos campos universitarios da mesa de Vigo é mínima, por decir, é prácticamente cero, ¿no?
Pois tamén con esta entrevista en COPE Pontevedra pedímoslle ao alumnado que se cite para participar a ese cribado, que acuden, que ao final redunda en beneficio de todos, e vos saber cantas persoas asintomáticas temos dentro da nosa comunidade, neste caso dentro do campus de Pontevedra. Jorge Soto, vicerrector do campus, moi amable, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues además de animar a participar en ese cribado voluntario a todos los alumnos que así sean llamados a participar, hoy te queremos hablar también de uno de los grandes proyectos urbanísticos para la ciudad de Pontevedra, además de mejora de la situación sanitaria y la atención, porque ya está todo listo para que comiencen las obras del Hospital Gran Montecelo, porque esos trabajos están ya adjudicados de forma definitiva.
Sí, hoy en COPE tenemos la oportunidad de contar con la conselleira de Infraestructuras para repasar los detalles de este ambicioso proyecto. Etel Vázquez, conselleira, boa tarde.
Muy boa tarde.
Primeiro, hai que lembrar como condicionou a pandemia este contrato específicamente. Por que foi preciso sacalo dúas veces a concurso?
Bueno, foi preciso sacarlo dúas veces a concurso porque o obxectivo da Xunta de Galicia, dende logo, é facer o Hospital Montecelo e garantir a súa viabilidade e poñelo a disposición dos veciños, das persoas que necesitan atención sanitaria o antes posible. Coa primeira licitación, pois a pandemia influiu no que foi, bueno, o análise económico da oferta do novo hospital. A vista de que se presentou unha única empresa, o que vimos evidentemente coa experiencia que temos en materia de contratación de obras e execución de obras, era que non había concorrencia e, polo tanto, había un risco serio de garantir a viabilidade e de que non nos atoparamos coas obras empantanadas, non, durante a súa execución. Creo que tomamos a decisión difícil e acertada de revisar o proxecto. Con criterios de eficiencia e calidade sanitaria, tivemos que incrementar o orzamento 15 millóns de euros, é dicir, que fixemos todo o que facía falta, sen escatimar esforzos, sen escatimar cartos. En menos de 3 meses, licitación e adxudicación, polo tanto, en tempo récord, creo que temos demostrado que sabemos xestionar a contratación, sabemos ser eficientes na xestión pública, e polo tanto, eu non coñezo ningunha administración, dende logo, que en menos de 3 meses se licite e se adxudique unha obra de 100 millóns de euros. Nos volcamos en Montecelo e o conseguimos, e agora, pois, a principios de maio, inicio das obras, e agardamos, pois, ese traballo intenso, continuar con él para poñelas a disposición estas novas obras da primeira fase do Hospital Montecelo, pois, canto antes.
Polo tanto, optouse por conseguir o mellor proxecto posible, aínda que se tivese que retrasar uns meses. O certo é que, como a política acostuma a simplificarse todo, en que o que fai o oponente sempre está mal, chamoulle a atención que o Concello de Pontevedra non se queixase deste retraso?
Non me chamou a atención. Eu creo que, bueno, polo que falamos co Concello de Pontevedra, eu creo que o Concello de Pontevedra realmente coñece, recoñece e sabe que sabemos xestionar, que somos eficientes xestionando todo o ámbito público, non somente na execución de obras, senón tamén no transporte público, que creo que tamén se evidenciou. Eu creo que o Concello de Pontevedra debe de recoñecer ese esforzo da Xunta de Galicia. Eu, máis que retrasos desos meses, o que quero transmitir é que fixemos o correcto, o acertado, e temos gañado moitísimo tempo. Temos gañado en viabilidade do proxecto, en garantir axilidade na execución das obras. Tamén vimos de adxudicar esta primeira fase por máis de 120 millóns de euros a unha unión temporal de empresas galegas con ampla experiencia en execución de obras sanitarias, e, polo tanto, novos servicios sanitarios e nova asistencia sanitaria que poñeremos a disposición canto antes. Polo tanto, eu creo que o resumen é que temos acertado nas decisións adoptadas para garantir o que queríamos, viabilidade total, execución ágil e segura do novo Hospital Montecelo desta primeira fase, porque, bueno, insisto, é unha primeira fase, estamos traballando tamén, pois, na segunda fase.
Nun proxecto como a ampliación dun hospital, as presas non serían boas, claro, pero en todo caso, o director xeral de Infraestructuras adiantou este luns aquí en COPE que a Xunta se vai reunir coas constructoras para poder valorar unha reducción dos prazos. Cree que se podería executar esta obra en menos de 3 anos e medio?
O facemos en todas as obras. Creo que todas as obras teñen eficiencias e debemos de buscar, non? Ademais, nun contexto de que a atención sanitaria é prioritario, pois buscar as alternativas para garantir non solamente viabilidade das obras, senón poñeras a disposición canto antes. O sea, Dan, estamos a falar, pois, de edificios, non, dun novo Montecelo que ten consultas externas que engloban moitos servicios necesarios, como consultas de hematoloxía, medicina preventiva, cardioloxía, pero tamén urxencias, bloque cirúrxico, UCI pediátrica, laboratorios. Por lo tanto, son realmente servicios que queremos poñer a disposición canto antes, pero desde logo de xeito seguro. Por eso, bueno, claro que estamos mantendo xa xuntanzas periódicas intensas para garantir un cronograma claro, acertado e asustado para poñer a disposición dos pacientes de Pontevedra, pois estes novos servicios. Dos pacientes de Pontevedra e tamén do persoal sanitario, porque al final tamén son instalacións máis cómodas, máis agradables e un entorno de traballo moito máis adecuado, non, ao noso admirado personal sanitario que temos.
Uh-huh. Falemos desas especialidades que comentaban e que seguro que é o que máis interesa a nosa audiencia. Que servizos e que especialidades novas teremos en Pontevedra e que agora mesmo, pois, algunhas delas, os pacientes serán derivados a Vigo?
Bueno, Novo Inmoble estará unido ao resto das instalacións do Hospital Montecelo e neste novo inmoble centralizarán os servicios como a área de urxencias, a unidade de cuidados intensivos, a hospitalización con ingreso ou as especialidades de maior complexidade. A atención ambulatoria prestarase nas instalacións actuais de Montecelo, aproveitando pois os investimentos xa realizados nos últimos anos para adecuarlos aos servicios de cirurxía maior ambulatoria, cirurxía de curta estancia ou hospital de día, non, en diversas consultas. Eu creo que estamos a falar pois de un novo hospital ampliado para mellorar a atención sanitaria e bueno, dende logo con servicios tan importantes como esas urxencias, ese bloque cirúrxico, esa UCI pediátrica, que por eso a nosa aposta por asustar ese cronograma para poñer en servicio estas novas asistencias sanitarias que creo que se precisa en Montecelo, evitar pois traslados a Hospital de Vigo.
Uh-huh. Ademais tamén se incrementa nun gran número o que son as habitacións individuais, verdade, para os ingresos.
Sí, estamos a falar de incrementos de todo tipo, non, de servicios sanitarios, pero tamén de área de hospitalización. As obras consisten principalmente nun basamento, nunha parte baixa, non, de cinco plantas, unha parte dianteira de cinco plantas onde van, bueno, pois consultas externas, consultas de hematoloxía, medicina preventiva, outro traseiro nese basamento que tamén son de cinco plantas, con servicios que decía de urxencias, bloque cirúrxico, UCI pediátrica, laboratorios, e logo sobre ese basamento elévase un terceiro bloque onde corresponde un novo edificio de hospitalización e polo tanto pois máis habitacións, máis comodidade, non, a os pacientes do Hospital Montecelo con esa novas plantas de hospitalización. Non sei cantos andares concretamente ten ese edificio de hospitalización, pero bueno, en calquera caso un incremento sustancial, 10 andares creo que son, un incremento importante de habitacións e, polo tanto, de comodidade, non, para os pacientes de toda a área de Pontevedra.
Pois expectantes, estamos ao inicio, que será en parte histórico de esas obras que poderán comezar no mes de maio para ampliar o Hospital de Montecelo e crear así este proxecto que se veu en bautizarse Gran Montecelo. Hoxe falamos do que é a adxudicación xa definitiva das obras coa conselleira de Infraestructuras. Etel Vázquez, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ampliar y mejorar las instalaciones del Hospital Montecelo con ese Gran Montecelo al final redundará en beneficio de todos los pontevedreses que reciban allí asistencia. Asimismo, también del personal sanitario con la implantación pues de equipos de última generación y unos espacios más amplios para poder desarrollar así su labor. Para ciertos trabajos se necesitan grandes inversiones como es la del Gran Montecelo. Otros, en cambio, necesitan exclusivamente un poquito de suerte y que la naturaleza se porte con ellos. Es el caso de los mariscadores de las Rías Baixas. Y en este sentido, desde hace ya unos días, se han encontrado con un problema tanto en las playas de Arcade en Soutomaior como también en los bancos marisqueros de Vilaboa. Comparten además el mismo problema. La actividad se ha paralizado por completo y las mariscadoras están temporalmente sin trabajar. José González, secretario da Cofradía de Vilaboa. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ademais de nas praias de Arcade, cale o problema do marisqueo a pé en Vilaboa?
Bueno, o problema do marisqueo a pé en Vilaboa en este momento pues, foron a cantidad de aguas dulces que caíron. Ao rebaixarse tanto a salinidade, bueno, pois a ameixa pois morreu en cantidad e todavía sigue morrendo.
Cando se paralizou a actividade?
Bueno, a actividade paralizouse naqueles días da chuva xa.
Xa levades un tempiño, entón?
Sí, non recordo exactamente agora canto foi o día de chuva, pero debe de haber un mes e medio, máis ou menos.
De que nivel de perdas podemos estar a falar?
Hombre, o nivel de perdas é prácticamente en este momento é o 100%. É dicir, é unha totalidade, porque a pouca ameixa que esperábamos que quedara viva, vais pola playa, vais mirando, e ameixa todavía, alguma que quedara, está salindo para arriba e morrendo, collela na man. Está así un pouco cerrada, pero metes as uñas, tiras por ela, e xa abres, e xa o que dentro está totalmente, xa va, está todo mal. Pero bueno, esperemos que, aunque sea poucas, que quede alguna para poder desinillar próximamente, porque si no, madre mía.
E dende as dúas cofradías solicitouse o cese de actividade á Consellería do Mar.
Sí, solicitou o cese á Consellería do Mar, porque evidentemente as mulleres neste momento non teñen que ir, e tampouco se pode ir, porque non é conveniente en absoluto tocar, acabar eso para nada. Vamos.
E non é o mellor ano ainda por riba, non, para que acontezan este tipo de situacións?
Non, evidentemente que parece que dice o refrán, que cando ven unha non poden sola. Aquí parece que é o fixo de pleno, vamos.
E chegar a ter 7 veces por debaixo do habitual o nivel de salinidade é un feito anómalo ou que vos sucede cada certo tempo?
Hombre, eu creo que é anómalo total, vamos. Eu creo que isto non é normal para nada. Eu creo que solamente recordo un ano moi similar a este, pero non foi tan grave como este, no 2006, creo que foi, máis ou menos.
Carai, xa foi fai tempo.
Sí, xa foi fai tempo, sí, tamén houve unha chuvia moita cantidad, moi espesa, e houve unha mortaldade, efectivamente, pero non foi necesario facer un paro de marisqueo. Ainda se podía subsistir, non quedou a ameixa tan afectada, a cantidad de salinidade non durou tanto tempo como está durando desta vez.
E por parte da Consellería, recibiste de xa algún tipo de resposta?
Bueno, sí, por parte da Consellería, pois efectivamente recibimos a resposta de presentar a documentación necesaria para facer o peche.
Pois neses trámites están, porque non queda máis remedio, están agora mesmo a cero. Unha vez se solucione o nivel de salinidade, como vai ser a recuperación dos bancos? É rápida ou é lenta?
Bueno, eso a recuperación dos bancos é unha cousa que é por naturaleza. E aparte de que non se hai que sembrar para poder ter o produto. Pero
claro.
Isto é unha cousa moi larga, pero bueno. Eu espero de que se poida ir ao mar antes de que haya que recoller o que se poida sembrar agora, ou que o que agora é moi pequeno. Espero que agua aparecerá por aí para poder, porque se non estaríamos falando de 16 meses para arriba.
Carai. En o caso de Vilaboa, cantas familias afecta estas decisións?
Bueno, no caso de Vilaboa, o que me describo a pé son 65 mulleres, 65 fermos.
65 mulleres que a día de hoxe están a cero, non?
Ah, sí, totalmente. O sea, desde ese momento están a casa, non se pode. Non se pode, que facemos todas as mareas, facemos un peinado polos bancos marisqueiros e cada día levamos unha expresa. Cada vez que vamos unha expresa, porque ainda agora mesmo veño eu aí dun banco marisqueiro. Madre mía, bueno, si hai 8 días había, ahora hai muitísimo máis. Mira esas ameixas así aí, que se miran por arriba pola flor da terra, tal, collela, metre as uñas, ábrela, buf, morta total.
Non se recupera nada xa.
No, eu creo, hombre, eu espero
de que se da pouca cantidad ou que sea, eu espero que algo, no fondo ten que vai a ter que quedar, porque senón, madre mía, senón no, entonces daquela non sei que pasará. Pero pues... o que está claro que agora mesmo non pode escoller nada, porque ademais se algunha ameixa se parece que está viva, o outro día precisamente a asistencia técnica pois tuyo aí como un par de kilos, máis ou menos, ou quilo e pico así, ali para lonxa das que aparecieron antes, parecía que estaban cerradas, e dali a un par de horas estaban todas abertas, con olor espantoso, vamos, o sea que miras unha ameixa que parece que está viva e non está viva.
Pois esa é a realidade dos bancos marisqueiros de Vilaboa, tamén das praias de Arcade, tamén afectadas no concello de Soutomaior. Hoxe falamos da paralización da actividade no sector co secretario da Cofradía de Vilaboa, José González. Que haxa sorte, que se poida recuperar parte do producto e a ver si remata pronto esta situación.
Esperemos de que a cousa mellore e mellore máis do que nos pensamos por ben de todos, bueno.
O galla que así sexa, un saúdo, grazas.
Gracias a vos, gracias.
Estás escuchando
Cope Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Y sin salir de la costa, la Xunta de Galicia nos informa de que la Policía Autonómica, en colaboración con los guardacostas, decomisaron más de 66 kilos de marisco en un control de furtivismo en Porto Novo. Fue una persona, la identificada, a la que se le levantó un acta por infracción de la ley de pesca y también por resistencia y desobediencia a la autoridad. A las 2:20 en el informativo Mediodía, más detalles.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque ahora hablamos de la nueva polémica en torno al plan de rescate de la Xunta de Galicia, después de que el PSOE lamentase a través de un comunicado que el gobierno gallego pida fondos municipales a los concellos de Galicia. El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra y alcalde de Cerdedo Cotobade ha sido uno de los que ha comprometido dinero para ese fondo de inversión para los sectores afectados por la pandemia. Jorge Cubelo cargaba hoy contra Carmela Silva, Abel Caballero y David Regades.
Ante las manifestaciones publicadas por lo enviado de Abel Caballero y de Carmela Silva, o secretario xeral dos socialistas da provincia, David Regades, que máis que un intento de tratar de ser leal ante a Xunta de Galicia e os afectados pola crise que está provocando o coronavirus, na hostelería, no comercio e nas pemes, están tratando de verquer unha manipulación absoluta e, sobre todo, un boicot a que a Xunta lle está ofrecendo aos concellos galegos, que quen se queira sumar ao fondo autonómico pode facelo. E xa son máis de 100 concellos galegos de distintas cores políticas os que manifestaron o seu apoio a adherirse a un convenio coa Xunta de Galicia. O único que non entendeu que era o momento de sumar esforzos, de constituir unha ventanilla única, de tramitar un único expediente, para non prexudicar en tempo e con burocracia aos afectados, foi o PSOE de Vigo e a Diputación de Pontevedra. Lamentamos profundamente o comunicado de prensa que, máis que unha advertencia aos alcaldes socialistas, sona a amenaza. E o que hai que dicir é que son benvidos todos os concellos que queiran aportar con fondos municipales unha cantidade que suplemente ao que a Xunta de Galicia xa vai a aportar. Mentre a Xunta de Galicia xa aprobou un segundo plan de rescate aos autónomos, ás pemes e hostelería, a Diputación de Pontevedra nada máis que vai a entregar, e pola presión social e política que existiu, unhas becas que van a repercutir nuns 200 euriños para un negocio de Cerdedo Cotobade ou de 100 euros para os negocios de Mos. E iso é a diferencia. Como se está encauzando este problema dende a Xunta de Galicia e como se está mirando dende outro lado por parte do PSOE de Vigo, de David Regades, de Abel Caballero, de Carmela Silva e do Partido Socialista no seu conxunto.
Diferencias políticas aparte, todas las ayudas del segundo plan de rescate son complementarias y acumulables hasta un máximo de 15.700 euros por negocio. Escuchas ahora el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.